Grados. Miranda Carrete.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso se elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia. AM 750. Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches.
Así que bueno, bueno.
La venganza será terrible. El programa que marca rumbos en la zona, señora.
Sí, señor.
El programa cuyos conductores se encuentran en sus propias casas. Y justamente ahora estoy esperando la comunicación de Patricio Bartón y de Gillespie.
Buenas noches, amigues, esté por acá.
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo les van?
Muy bien.
Bueno, ¿alguna
instrucción
de parte de las jerarquías superiores de esta radio? Digo, para empezar a andar el camino del pensamiento.
Estoy preocupado porque hace unos días que no los veo, no tengo contacto con las autoridades.
No me diga.
No,
yo
no,
hubo radios donde nunca había las autoridades de la radio.
No, bueno. Sí, esas son la mayoría de las radios, pero bueno. Acá sí hay autoridades y no sé, no habrán violado la cuarentena y toda esta cuestión, ¿no?
No, al ser que no.
Al contrario, yo creo que no se comunican porque están cada uno en su lugar sin salir y sin tener contacto con nadie.
Sí. Sin embargo, lo que me ha llegado por vía de funcionarios de segundo orden, caballeros de industria, alcauciles, falsos influyentes, etcétera. Me ha llegado el rumor de que están muy preocupados por los peligros que uno enfrenta en la vida cotidiana.
Bueno, la vida es peligro.
Sí.
Yo siempre que puedo lo digo en mis congresos.
Ah, sí, sí.
En los programas que me invitan tan prestigiosos como este. Agradezco que me hayan invitado.
No, es que faltaba más. Los oyentes mismos también habían pedido que lo convocáramos.
Sí, sí. Mire, aquí justamente tengo dos cartas. Sí. Bueno, estas no son, ahora que veo. Pero sí, tengo siempre, dos cartas.
Bueno, yo siempre digo, vida igual peligro. Esa es la fórmula.
La aventura de vivir fuera de un tubo de ensayo, diría Adrián.
Qué hermosura sí, sí. Lo que acaba de decir.
Esa bueno. Es la idea también de Pichetto, que marca así su pensamiento filosófico también por ese lado, ¿no? Uh-huh. Dice que siendo como es vivir una aventura y un peligro, no me acuerdo si lo dijo Pichetto o Majul, yo me los confundo siempre. Siendo la vida un peligro, no tenía sentido tomar precaución.
Claro. Vive la aventura de infectarte.
Claro. Bueno, vi un documental días atrás donde tortugas de mar recién nacidas que salen de los huevos...
Sí. Y sí, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde vienen? Vienen
sí. Hay otros animales, discúlpeme, sí. Que no salen de los huevos.
Claro.
Ponele mamíferos.
Claro. Bueno... Pero es bien conocido que la tortuga pone huevo.
Bueno,
no es bien conocido. Yo me acabo de enterar. O sea, por empezar, nunca vi una tortuga poniendo huevos, ni me parece que tengan la energía suficiente para expeler un huevo.
¿Sabes que la está juzgando mal a la tortuga? No sé si usted vio tortugas, lo voy a decir con todas las letras.
Sí, dígalo.
Yo he visto tortugas copulando, señor.
Ah, bueno, pero usted y, me está pareciendo que es lo que se dice un voyeur.
No, pero usted diría, siguiendo su misma línea de lo que acaba de decir, imaginaría que las tortugas son, digamos, que uno no podría percibir el acto sexual de manera tangible. Y tengo sin embargo, entendido. No sabe el frenesí de la tortuga.
Claro, porque... Sí. La tortuga tiene el caparazón redondeado en la parte de arriba, pero la parte de abajo del caparazón claro. Es chata.
Allá donde le dije, efectivamente.
Claro, de tal manera que se pueden abrazar, fundir en un abrazo dos tortugas.
Bueno, pero ¿a qué venía este asunto?
No, el asunto de que la tortuga pone huevos.
Sí, y lo que le decía, hablando de la vida, de repente son 15 o 20 huevos, salen las pequeñas tortugas caminando por la arena hasta la orilla del mar y quizás sobrevive una sola. El resto se la comen los pájaros.
¿Y por qué no se pone ahí una guardia, digamos, de ecologistas que salven a las tortugas que sean necesarias?
Bueno, pero ¿y quién salva a los pájaros que comen tortugas?
Bueno, no sé.
Y bueno.
Ese es el problema de ser Dios, diría. Sí. Que Dios elija los suyos. Bueno, como quiera que sea, si ha enterado la cúpula jerárquica de esta emisora de que hay muchas cosas comunes que pertenecen a nuestra vida cotidiana y que son mortales sin que nosotros lo sepamos.
Ajá.
Estoy dando una noticia que seguramente va a ser tendencia.
Usted dice va a ser... ¿Cuánta gente se necesita para hacer tendencia?
Unas 15.
Ah, bueno. Es probable que sí, entonces.
Bueno, y si usted quiere, tengo el informe en algún
momento.
Y podríamos ver, porque eso tiene que empezar ya, la acción tiene que empezar ya, para cuidarnos de estas cosas que pueden matarte. Y dice así. Permiso, ¿eh?
Sí.
Si bien muchos de nosotros podemos creer que estamos viviendo vidas seguras y pacíficas, yo jamás he creído eso. Basta con ver 10 minutos la televisión para convencerse de lo contrario. No digo que sea verdad lo contrario, digo que basta ver la televisión para convencerse uno de lo contrario.
Sí.
En realidad hay millones de formas diferentes en las que podemos ser asesinados. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
¿Asesinados?
Asesinado. Acá dice esto, lo voy a leer de nuevo. Sí. Hay millones de formas diferentes en las que podemos ser asesinados y muchos de los culpables
sí.
pueden encontrar en tu propia casa. Sabía.
Ya me parecía.
Ya me parecía.
Sí, sí.
Siempre sospeché de mi mujer. Bueno, o en la calle. Ah, sabía yo.
Entonces, bueno, o sea, en cualquier parte.
Claro. A continuación, enumeraremos 5, 15 cosas sorprendentes que podrían acabar quitándote la vida si no tienes un poco de cuidado, ¿eh?
Bueno,
atención,
muy bien.
Atención. Primero, las bocas de alcantarilla.
¡Ah!
Imagínate, caminando por la calle, ocupándote de tus cosas, cuando de repente te encuentras cayendo en picado en las profundidades de una alcantarilla. Puede sonar como una exageración, pero en 2011 las alcantarillas causaron 1843 muertes, o quizá en 1843 las alcantarillas causaron 2011 muertes.
Yo creo que es más probable lo segundo.
Sí. Solamente en la India.
Bueno, pero en la India hay millones de personas.
En todos los otros países han muerto millones de personas. Pero en la India, 1843 muertes.
Pero
ahora,
en la India...
usted pensará contra justicia. ¿A mí qué me importa?
No, sí, ¿cómo que no? A nosotros nos importa todo, pero 1843 personas en la India...
En la India es nada.
Es como acá media persona.
Claro.
Sí, bueno, pero igual cada persona tiene su valor.
Por supuesto, señor. Todo,
para mí,
hablando
una sola persona que se cae en la alcantarilla... no, y siga, póngale lo que quiera después.
¿Pero por qué? ¿Hacen las alcantarillas muy grandes? Porque se tendría que trabar la persona ahí.
Lo lamento, pero esto es todo el informe.
Sí, sí.
El informe lo sigue diciendo. Esto sucede porque las alcantarillas son muy amplias y entran dos perros peleando, de manera que cualquiera que mete el pie se va para el fondo y no vuelve nunca más. No, esto no lo dice. Solo en la India termina.
Posiblemente en
la... inmediatamente a la segunda causa.
Bueno,
algo están ocultando.
Ninguna solución, como podría ser la abolición lisa y llana de toda alcantarilla.
No, lo que tenemos que hacer
en la ciudad de Buenos Aires, en vista de tantos accidentes como ocurren en la India, y sensible como siempre a los sucesos del extranjero, resuelve dos puntos. La abolición lisa y llana de toda alcantarilla.
Pero es que
no se va a inundar.
Porque en la India hay grandes tormentas, diluvios, los monzones,
que
prácticamente arrasan con todo.
Y la lluvia de Ranchipur, señor.
Sí, señor. Me imagino que mismo en India deben ir por la calle, las bolsas de basura enteras, cajones, todo eso. Por eso tienen que hacer la alcantarilla grande, para que entre todo a la alcantarilla.
Claro, si no se queda todo y la tapa la alcantarilla, se produce una inundación que es todavía más mortal que la alcantarilla misma.
Pero si la haces tan grande y hay tanta agua, la corriente se lleva a toda la gente.
Claro, y caemos todos por la alcantarilla y queda la ciudad de Calcuta, por poner un ejemplo,
sí.
o de Bombay, por poner otro, quedan sin habitantes.
Claro.
Estamos todos bajo la ciudad en las alcantarillas, viviendo una vida después de la muerte, evidentemente.
Son tan grandes las alcantarillas en la India que las confunden con bocas de subte.
Sí.
Pero no, son alcantarillas.
Claro. Cosa que debía ser sospechada, porque en algunas ciudades no hay subterráneo, por ejemplo.
Claro.
Y las autoridades municipales disimulan esa carencia y poniéndole carteles a las alcantarillas.
No,
tales como Callao, etcétera.
Por favor.
Segunda causa de muerte. Bañeras de hidromasaje. Ah,
sí. Yo es de las cosas que más miedo le tengo, es el hidromasaje.
Yo tengo una bañera de hidromasaje y no la quise usar nunca.
No, hace bien. rómpala, no. Ponga, hágala un macetero.
No, ya la hice, ya la llené de agua, le puse unas plantas flotantes de esas.
Sí, los jabalotes.
Un irupe le puse.
Sí. Los mojitos que le van a salir ahí.
Sí, me vienen, mucho bicho. Pero ¿y por qué? Dice usted.
No, a mí sabe lo que me da miedo, porque el hidromasaje, el ser humano en general observa el rasgo positivo del hidromasaje, que es el agua que sale, que se mueve.
Sí,
pero
claro,
para que se logre ese efecto, hay que chupar.
Sí.
El agua tiene que ser chupada por una bomba.
Hay que chupar, señor, hay que chupar. Hay que chupar,
señor, hay que chupar. Por el hidromasaje. Y usted puede quedar abducido.
¿Qué?
Puede quedar abducido.
¿Abducido? ¿Abducido o reducido? Perdón, discúlpeme, ¿qué dice acá?
Abducido.
Ah, sí, claro. Sí, sí, continúe.
Sí, claro que diga.
Claro, estoy de acuerdo. Acá dice que entre 1999 y 2003, alrededor de 1.700 personas, pero no en la India, estos son estadounidenses, terminaron muriendo en una... ¿Terminaron muriendo? ¿Por qué?
Sí. No, ¿cómo empezaron? Sí, claro. Empezaron naciendo.
Sí, en una bañera de hidromasaje, que acá no dice si es siempre la misma.
No, no, son distintos.
La mayoría de estos casos involucraban a las personas fallecidas en extremo estado de embriaguez.
Ah,
claro.
Pero eso no es el hidromasaje el quien lo mató, ¿eh?
No, ese es el alcohol.
Claro, claro, se quieren meter en el hidromasaje, por ahí no ven el escalón.
Claro. Pero ¿por qué no volvemos al chupar? ¿No es cierto?
Sí.
Usted habló de eso.
Sí, porque...
¿Qué tiene de peligroso?
Usted está... lo vamos a decir con todas las letras, ¿no? Como estamos
bueno,
a decir
bien
las cosas en esta radio. Usted está desnudo.
Sí.
Dentro del hidromasaje. Y la desnudez humana es, digamos, muy dócil al efecto sopapa.
Claro. Distintas partes del cuerpo humano.
Sí, si usted se apoya contra las paredes del hidromasaje...
Y la piel medio flojeli que usted tiene,
sí.
Esa es absorbida por la corriente chupativa y sí, usted señor. Se queda pegado, no puede salir de ahí.
No puede salir, usted queda queda así, le hace el efecto ventosa.
Claro.
Y se le empieza a hacer moretones en la zona, sí, se extiende hasta la absoluta putrefacción de las vísceras internas.
No, señor, ¿qué?
Bueno, el caso es que también hay que renunciar tanto a la bañera de hidromasaje como a la guera, a la boca de alcantarilla. Pero esto en la India, ¿no? Ahora las camas, vamos directamente a las camas.
Sí. Puede
sonar extraño. Una cama no me suena extraño a mí. Yo digo la palabra cama.
No, pero morir en una cama que sea peligrosa.
Sí, pero nuestras camas cálidas son en realidad responsables de matar a un promedio de 737 norteamericanos al año.
Bueno,
generalmente porque se han caído de ellas. O sea, no es que la cama mató al yanqui en cuestión. No, es el yanqui el que se ha caído de la cama.
Porque es el mismo borracho.
Por esa costumbre yanqui de echarle la culpa a otros.
Es el mismo borracho de antes, que salió del hidromasaje.
Claro. Y quizá viene de caerse en una alcantarilla de la India.
Claro.
Además,
de la cama.
Los norteamericanos están en una escalada de objetos de confort. Cada vez colchones más altos, son más altos, camas más altas.
Sí.
Ya prácticamente uno está a un metro de altura cuando se
y ahí el caer de un metro y caer de un precipicio es más o menos lo mismo.
No es lo mismo, porque el cuerpo va acelerando mientras cae.
Dice acá, es más probable desde el punto de vista estadístico que tu cama te mate a que lo haga un terrorista.
Bueno, sí. También es más probable que lo mate un asesino serial.
Bueno, en mi caso,
no, en meteorito.
Mi caso es así, ¿no? Yo duermo todas las noches en mi cama.
Sí.
Sí.
En cuanto a terrorista no tengo tanto trato. Por ahí, bueno, pero... a mí me pasó muchas veces que se me desarmó la cama. Yo tenía una cama de pésima calidad que sí. Se desarmaba cada rato.
Claro, porque
ahí, entre un movimiento inusitado o algo, la cama se desparramaba.
Claro. Y, camas bueno, con elástico. Como
sí, claro, te puede apretar eso, te agarra un órgano sensible y sí. Chau.
¿Chau qué?
Que estoy saludando a un vecino.
No, bueno, señor.
Pero no solo tu cama puede matarte, tu ropa de cama también puede hacerlo. Las mantas eléctricas son tan mortales que causan alrededor de 20 muertes y 5.000 incendios cada año.
Sí, eso es una...
La muerte, o sea, son 5.000 incendios y los muertos por incendio, ¿dónde los contamos?
Claro, además que me parecen poco muertos con la, en relación a los incendios que provoca.
Claro, claro. Sí. Bueno,
ya el hecho de poner una manta...
Estoy empezando a ver este informe con un poco de escepticismo.
No, bueno, pero es un peligro meter una manta conectada a la electricidad.
Sí, señor. Usted ya sale, no... imagínese, sale mojado del baño.
Sí.
Y dice, me voy a tirar en la cama. Y sí. Ya puso, enchufó la manta eléctrica. Por ahí hay un cortocircuito o algo. Y se arma un arco voltaico ahí.
Sí.
Queda seco.
No, es muy peligroso. Además, la manta eléctrica es una manta que calienta, ¿no es cierto? Vamos a hablarlo bien.
Sí, claro.
Bueno, es la misma, que no sé si está en el informe, pero es la misma manta que usan los kinesiólogos. Yo creo que muchos kinesiólogos le calientan la zona.
Sí, las mantas de los kinesiólogos son famosas.
Bueno, no sirven para nada, veo que...
Aquella mantita pampa, que pa' una fiesta me diste, de envidia me la han robado, y es por eso que ando triste.
Le afanaron la manta al kinesiólogo.
Bueno, yo no me dejo poner, cuando voy al kinesiólogo,
sí.
No me dejo, no.
No se deja poner la manta eléctrica y no.
Así no, bien. Nada me dejo, no.
Pero claro, ¿cómo van a poner una manta eléctrica? Si le llega a caer el mate, un vaso de agua o algo.
Claro. Y viene por ahí aquí, tomando naranjín, viene el kinesiólogo.
Sí.
Le digo, pero sé que estoy acá abajo yo, sometido a la electricidad, señor. Bueno, lo que viene después, escaleras mecánicas. Eso sí que es muy peligroso. Admito que sí.
Sí, sí.
Las encontrarás en la mayoría de los centros comerciales de todo el mundo. En el subterráneo. ¿Dónde las vas a encontrar? Sí, las no escaleras mecánicas lesionan gravemente a 17.000 personas cada año, de las cuales 30 perderán sus vidas.
¿Por qué perderán? Ya sabe que la perderán.
Si está bien hecho el cálculo, lamentablemente, señor.
Bueno, sí, pero anda haciendo cuentas así tan a futuro.
El problema... Pero bueno, el accidente clásico es la señora que no toma a tiempo la decisión de dar el último salto.
Sí, para salir
de la escalera y entra por debajo de la ranura esa que hay y cae abajo en una especie de infierno que hay, no sé qué hay. Donde ahí no volvés más.
Bueno, sí, eso puede provocar lesiones. Igual hay que ver la ropa que uno usa. Por ejemplo, los vestidos de novia.
Vestido largo. Gente que...
No, son recomendables novias.
Novias que se van a sacar fotos, poner a la estación Pueyrredón del
claro,
sitio.
Claro,
sí. Novias que antes de casarse hacen todo, una cosa que no termina nunca, bueno. Y te agarra, conozco muchos matrimonios que fracasaron por eso, ¿no?
¿Por qué? ¿Se los tragó la novia?
Porque la novia, la escalera mecánica se tragó la novia. ¿Cómo quiere que triunfe un matrimonio sin la mujer?
Bueno, es el mejor resultado que varios matrimonios que conozco.
Bueno, otra cosa peligrosa. Máquinas expendedoras. ¡Oh!
Sí.
¿Por qué? A mí casi me agarra una en Mallorca.
Sí.
En Mallorca, cuando fuimos nosotros, yo le fui a pelear un sanguchito, creo que era, que no me lo dio la máquina.
Claro, usted puso la moneda correcta.
Sí, claro, yo puse, metí la mano, empecé a los golpes y me agarró, me quedó la mano agarrada adentro.
Ah, no, esa brava.
Me salvaron ahí que venían Vincent, los chicos, Moreira, todo, y desenchufaron la máquina.
Claro, porque
desenchufaron la máquina y saqué la mano con medio sándwich.
Bueno, qué aferrado igual al producto.
Acá dice, en los años entre 1700 no había máquinas expendedoras, pero sí en 1978 y 1995, un total de 37 personas, qué cuentas difíciles, perdieron la vida mientras usaban máquinas expendedoras, lo que representa un promedio de 2,18 muertes relacionadas con máquinas expendedoras por año. Déjela.
Murieron de otra cosa mientras estaban con la máquina expendedora.
Sin embargo, es más probable que te mate una máquina expendedora que un tiburón.
¿Por qué?
¿Crees que los tiburones? No sé cómo miden.
Pero de cada cosa que dice va a decir un terrorista, un tiburón.
Particularmente en un centro comercial.
Sí, bueno, sí. ¿Cómo entra el tiburón al centro comercial?
Si vos me decís que te caíste de una balsa, es otra cosa.
Sí.
En Australia. Ahí voy al tiburón.
Sí, claro.
Es muy difícil que uno, ahí en la barrera de coral de Australia, se hunde al bote y usted muera porque lo atacó una máquina expendedora.
Ahora, ¿qué es más probable, que lo mate un tiburón en un centro comercial o un terrorista en la barra de coral de Australia?
Eso no está calculado todavía.
Hay que hacer las cuentas.
Sí.
Para mí el terrorista. Los terroristas andan por todos lados. A veces sí, en lancha.
No, los tiburones.
¿Quién es usted? ¿Usted quién es?
Yo trabajé en la universidad de Buenos Aires más de 20 años.
¿Y qué hacía?
Arreglaba las máquinas expendedoras. Latas de aerosol. Bueno, después cuidaba la lata de aerosol. Es muy de explotar, ¿no? Dice, son realmente útiles. Acá el redactor empieza por reconocer la utilidad de la lata de aerosol.
Sí, ¿no? Sí.
Son realmente útiles si deseas deshacerte de insectos o si necesitas agregar una capa de pintura o barniz a tus muebles.
Sí.
Sin embargo, debes tener mucho cuidado al usarlo, ya que muchas personas han muerto.
Bueno, pero también uno se pone desodorante y no muere.
Me imagino que es...
¿Sabés por qué mueren? Por la inhalación de humos tóxicos. Tomás.
Yo creo que sí. Yo creo que usted, si por error apunta el aerosol, por ejemplo, con pintura, a su propia cara, y se tira un chorro de pintura, puede morir.
Claro, por hacer una gracia a lo mejor.
Sí.
Porque lo vio en la televisión o algo. Por ahí viene un amigo y usted se pinta. ¿Vio cómo es la gente con los amigos? Con tal de hacer reír a un amigo... Un varón de 25 años puede incurrir en cualquier desastre, incluso en tirarse barniz sobre la cara y darse muerte.
Bueno, no, pero vio que uno se pinta la cara cuando hay un mundial de fútbol.
También, sí, esa gente, lo que no se dice es la cantidad de gente que no cuenta el cuento, digamos.
Claro, se pinta la bandera
por
del país.
Por esas gracias, sí. Claro.
Se la pinta la cara.
Imanes. ¡Oh, el imán!
Sí.
Los imanes en realidad representan un serio riesgo para la salud de la mayoría de los hogares, ya que si son tragados por un niño...
Sí.
Sí.
Pueden terminar rompiendo el revestimiento de los intestinos. ¿Qué tienen los intestinos con revestimiento, los niños?
Está bueno. No viene más galvanizado. Viene
con un revestimiento ahora. Sí. A mi nene le hice poner un revestimiento en el intestino porque mi señora cocina mal. Y...
Bien. No, bueno, mi nene estaba mal, yo no sabía qué se había tragado. Sí. Pero lo vi pegado a la puerta de la heladera y digo, debe ser un imán.
Un imán.
Estaba ahí, pataleando.
¿Sabes qué? Uno tiene. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Si a tu hijo se le empiezan a pegar las alfileres.
Claro.
Es que se tragó un imán, este desgraciado.
Seguro, seguro, lo más probable.
Y bueno, y ahora, primero. ¿Para qué se va a tragar un imán un niño?
No, por accidente, por jugando con algo que tiene un imán, por ejemplo, un imán de la heladera, de donde...
Claro, o esos perritos que había, que eran dos imanes, ¿se acuerda?
Sí.
Que se ponían juntas con las alfileres para hacer una gracia. A mí una vez me dijeron, usted tiene una personalidad magnética.
Claro.
Y yo le dije que sí, que efectivamente... Se me quedaban pegadas todos los fierritos que había en las casas, sí, sí.
No,
auriculares. Auriculares.
Una personalidad que atrae a otras personas.
Ah, yo pensé que era que... Bueno. Los audífonos
sí.
Pueden ser asesinos indirectos, pero mortales, ya que a menudo te hacen menos consciente de tu entorno, por lo que los accidentes que involucran a personas con audífonos pueden ser fatales. Solo en 2010 hubo 47 accidentes relacionados con el uso de auriculares. Pero no dice dónde. Probablemente en la India.
No. Pero si dice 47 en el mundo,
son pocos.
Y 47, 47 en Venado Tuerto es mucho.
10 pelotas de béisbol. Ah, no, el número 10 son las pelotas.
¿Así?
Las pelotas. Entre 1987 y 1996.
Sí. ¿Pero por qué saltan los años así?
13 jugadores de las pequeñas ligas perdieron la vida trágicamente por culpa de las pelotas. Un jugador murió en el acto después de ser golpeado en el pecho con una pelota de béisbol.
Sí, porque el problema que tiene el béisbol es que la pelota de repente en algún momento del juego le pega a alguien con un bate y la pelota cobra una velocidad y una violencia que bueno, ahí hay que directamente...
Puede alcanzar velocidades desde hasta 30 kilómetros por hora.
Bueno, no,
más.
Bueno, es...
Más. Más.
Sí.
Más. Sí, si un saque de un tenista está en 100 kilómetros por hora.
O 200.
Pero a nosotros nos hacían jugar en el secundario. No sé si ustedes los hacían.
¿A qué secundario fue usted?
Nos hacían jugar al softball.
Yo nunca vi un secundario donde le hicieran jugar al softball ni al béisbol.
Sí, a mi generación sí. Éramos... Nos hacían jugar como el peor deporte posible. A las 7 de la mañana, con la helada y las manos...
Me imagino. Como castigo, ¿no?
Y no, era parte de la currícula. ¿A usted, Gillespie, no jugó a eso?
No. Yo fui a colegio del Estado.
Y jugaba la pelota.
Sí.
En su casa, además, porque...
Jugábamos con una pelota hecha con un par de medias.
Bien.
Bueno, nieve. Uno se rompía las manos con esa pelota.
La nieve es uno de los regalos más bellos de la naturaleza.
Sí.
Pero puede ser peligrosa. Entre 1990 y 2006 hubo 1647 ataques cardíacos fatales por personas que retiraban nieve. ¿De dónde?
No sé. De la alcantarilla.
No, me imagino de la...
De la heladera puede ser, ¿no?
No, de la calle quizás, con una pala. ¿No dice?
No, no dice acá. Dice que se murieron, pero no dice.
Bueno,
árboles de Navidad. Otro elemento hermoso, pero no mortal, en esta lista, es el árbol de Navidad. Se ha descubierto que causa alrededor de 200 incendios domésticos. dejando aproximadamente 6 personas muertas.
¿Cómo aproximadamente?
¿Cómo están 6 personas aproximadamente claro. muertas?
Al final no sé si mató a mi tía o no la mató, porque...
Claro, ¿cómo? Aproximadamente muerta.
No, pero ¿está muerta o no? ¿Cómo aproximadamente?
Porque no sabemos cuántos vinieron, entonces...
Pero cuidado con el
árbol. Por descarte.
Es peligroso, ¿eh? Si usted le entra en cortocircuito, a mí me gustan esos que se prenden y se apagan.
Sí, bueno.
Yo me paso toda la fiesta de Navidad, como a mí me aburren tanto la fiesta, en vez de escuchar lo que dicen los demás, me pongo a mirar cómo se prenden y se apagan las luces, ¿no? Entonces, bueno, me entretengo pensando cómo harán, cómo será que consigan.
Me imagino que también estos incendios que habla el informe son en Estados Unidos, donde muchas veces el árbol de Navidad está muy cerca de un hogar a leña prendido.
Claro. Entonces, y donde hay mucha más gente interesada en la Navidad que entre nosotros.
Sí, además vio que en Estados Unidos compiten de una casa a la otra. ¿Quién tiene el árbol más grande?
Siempre, es una sociedad competitiva.
Sí.
Están todo el tiempo eligiendo al mejor compañero, el presidente de la clase, ese yo.
Bueno, y así, entonces, para competir por el mejor árbol, a veces sobrecargan... Tiene un voltaje muy alto el árbol,
sí,
tornos.
Y volamos todo.
Y eso...
Los panchos.
¿Los panchos?
Sí, las hot dogs. Ajá. A muchas personas les encanta comer un buen perrito caliente de vez en cuando. Yo prefiero los panchos.
No, bueno, son los hot dogs. Ya todos sospechábamos que no eran aptos para el consumo humano, ¿no?
No. Debes tener en cuenta que no son todo alegría y diversión los panchos. Solo en 2010, más de 10.000 niños menores de 14 años, como suele ocurrir con los niños.
Sí. Muy bueno las estadísticas.
Terminaron en la sala de emergencia después de asfixiarse por un perrito caliente. 77 de ellos fallecieron.
Sí, porque
esto, ¿de dónde sacan estas estadísticas?
Bueno, claro, además que atragantado con la salchicha.
¿De qué canal son?
No es con la salchicha atragantado. El pan es muy abrasivo. Es como una esponja el pan. Se queda pegado. No es solo
¿abrasido?
La salchicha.
¿Qué quiere decir abrasivo?
El pan va...
¿Abrasido el pancho?
No es la salchicha, es el pan que queda trabado. Tiene...
Y te aficiax.
Por eso también en los famosos certámenes de comedores de pancho que hay en todo el mundo, hay paramédicos y médicos y ambulancias.
Claro, porque en el momento mismo en que alguien se atragante, ahí aparece el paramédico o el médico,
sí.
Y con un oportuno golpe en la espalda le salva la existencia.
¿Pero qué? ¿Los médicos en sus ambulancias cuentan con sacapancho?
No, creo que ellos saben dónde le tienen que pegar.
Claro, dónde se queda trabado.
Hay un lugar donde justo si te pegan, te sale el pancho como pedrada, te sale.
Claro, porque claro. El sistema digestivo, el ser humano, el diseño del ser humano no es tan perfecto. Porque
no,
si fuera
está
perfecto,
mal hecho, para mí está mal hecho.
Bueno, tendría que tener la boca arriba de la cabeza, la boca para que vaya
claro,
como un
tubo. Y listo.
Pero lo tiene al costado la boca, entonces ahí...
Claro, tenemos que andar dando vueltas, qué sé yo.
Pero imagínese si tuviéramos la boca arriba, en los días de lluvia, no puede bostezar que traga agua todo el tiempo.
Señor, tiene razón el señor.
Ah, bueno, pero hay un
todo según la perspectiva. Bien, chancletas.
Sí.
El uso de chanclas
sí.
Es una excelente manera de mantener tus pies frescos cuando hace calor afuera.
Claro,
pero también
Jota.
Es una forma efectiva de lastimarte a morir.
Bueno,
esto se debe a que es mucho más fácil perder el equilibrio y tropezar al usar chancletas. En un trágico caso, un hombre cayó 100 pies.
Sí.
Un 100 pies.
100 ojota tenía puesto.
¿Qué quedamos? ¿Era un 100 pies o un hombre?
Las 100 chanclas de...
Mientras visitaba el Parque Nacional Glacier.
Bueno, pero un caso fue.
Sí.
Bueno, todas las vidas tienen un valor.
Usar chancletas.
Bueno, pero digo, muy rebuscado es este punto.
Ah, rebuscado. Con la India no dijo nada.
Ay, no, no dijo nada.
No era
la India, no le pasaba nada. Ahora,
claro, pero
le tocamos ahora resulta... el Parque Nacional Glacier.
Claro. Resulta que porque este imbécil fue a los glaciares de Nojota, porque hay que ser, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Y son 100 pies.
Ahora para usted no cuenta, dice, lo tacha de la lista porque
no, que no cuenta, pero...
mi vida no vale, dijo el tipo mientras caía.
Pero estadísticamente no es un número significativo.
Bueno, pero son personas, señor.
Son personas, bueno. Estamos acá con los cuerpos, estamos presentes.
Sombrillas, la última.
Sí.
Mientras que la sombrilla. Bueno, mientras que las sombrillas son geniales para protegerte de los rayos dañinos del sol, también pueden convertirse en máquina de matar.
Bueno,
cuidado. En un día ventoso.
Es un desafío.
Y las sombrillas tienen el potencial de matar a través del empalamiento.
Te digo que va a matar a nuestro sonidista.
Y a los oyentes que están en la cama.
Sí, este señor lamentablemente sufrió un empalamiento y falleció. Cuando son arrastradas por una repentina ráfaga de viento, y no dice más nada. Lo malo de estos informes extraordinarios es que no traen
solución.
El antídoto, la solución, digamos. ¿No?
Claro, claro.
No, porque quieren sembrar el miedo.
Claro, eso es una técnica. Técnica que quiere evitar Donald Trump.
Sí, dijo, bueno.
Él declaró el otro día que no quiso decir nada con el virus, el corona. Porque si yo no quise decir nada, para que. Nada más dijo.
Bueno, pero. Tiene que hacer algo. La responsabilidad.
No, enseguida me di cuenta que este era un virus mortífero. Pero no quise decir nada, porque siempre hay más gente que muere del pánico que de lo que realmente está ocurriendo. O sea, está demostrado.
¿Demostrado por quién?
No sé. Por lo mismo esto de la sombrilla.
Claro. No, igual la sombrilla es muy peligrosa.
Sí.
Yo en la playa, cuando veo que se levanta viento, digo, ¡agarren las sombrillas! Grito, ¿no? Pero inútilmente, porque nadie me escucha a mí.
Bueno, pero si vuelan, vio que...
Y sobre todo en situaciones en lugares donde hay tifones y huracanes, ya el control de las sombrillas se pierde por completo.
Bueno, claro.
Porque la gente se empieza a morir de otras cosas.
Sí, ahí no importa las sombrillas.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, quiero decir el público oyente.
Bueno, a ver, mensajes que han llegado... a nuestro Facebook, por ejemplo, que es La Venganza Radio, y también mensajes escritos, como mensajes de texto, que llegan al WhatsApp, que es 6585-5580.
Atención, dos avisos muy importantes. Julia Senko presenta Vuelvo a Ser Luz, que es un streaming. Esto será... el sábado 12 de septiembre. ¿A qué hora, se preguntarán ustedes?
Sí. Mañana
a las 21 horas, Julia Senko, por Ticketoy.
Bien.
Ticketoy.com.
Sí.
Y atención, porque mañana tiene dos funciones Coco Silly, los catedráticos, con Coco Silly. ¿Quién está? ¿Quién más?
El Pumagoiti, Rolly Serrano
y Daniel
Araos.
Sí, señor.
Estos son dos funciones, una a las 22 horas y otra a las 23:30. Así que nadie...
Ahí las entradas están en PlateaNet, ¿no?
Entradas de este están en PlateaNet. Cuidado, cuidado, porque son dos streaming por falta de uno. Así que cuidado. Los catedráticos a las 22 y a las 23:30 por PlateaNet, y la de Julia Senko vuelvo a hacer luz en Tiquetoy, que eso es a las 21 horas.
Bueno, nos escriben por Facebook, Olga Rango. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo anda? Me estoy muriendo de risa nuevamente con el gaucho. Esto fue en el programa de ayer. Y dice, hasta me imagino el rancho y el avión. Dolina, sos parte de mi vida, ¿eh? Después de 40 y tantos años de seguirte. Lástima que ayer era mi cumpleaños y te había hecho un pedido.
Bueno, Miguel Ángel Acorinti. Buenas noches, queridos vengadores. Hoy es mi cumpleaños. Vio cómo son los cumpleaños, ¿no?
Sí, ayer
hoy
fue el
de el Carango, mañana el de Miguel Ángel Acorinti y todo así. Como seguramente los encuentro con las mismas vacías, el regalo se lo mangueo al sordo. Quiere un cachito, aunque sea de estos tangos. Barrio Reo, tres esquinas, barrio tango, mala entraña, para lo que te va a durar. Barrio Reo. Bueno, Barrio Reo, tres esquinas. Bien, ya está. Mala entraña. Bueno, y para lo que te va a durar, sí.
Para lo que te va a durar, tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar cuando enteré a recoger, cuando te dejo empezar, de que te hagas toda la vida en aprontes y partida, muchacho, te quiero ver.
Bueno, ya está.
Qué lindo.
Hola, vengadores, soy Pablo de Lusuriaga. Y mire, confiesa una cosa rara en un oyente. Dice que es un oyente infiel.
Ajá.
Que claro, cada tanto abandona el programa. Cada vez que me enamoro y soy correspondido, los abandono. Pero siempre vuelvo.
Claro, pero que bueno, no se venga a hacer acá el picaflor, señor.
Y bueno, se ve que cuando está en la temporada baja...
No, claro, no tiene nada que hacer. El tipo agarra y viene a escuchar el programa. Ahora, vení.
Claro, ahora es que peor.
El otro día te vi ahí entrando a la enramada y ni saludaste. ¿Qué más?
Maximiliano Trujillo dice, hola, vengadores, los escucho hace más de 10 años. Los conocí una noche en un año que sufrí depresión y ustedes me ayudaron a salir del pozo en el que me encontraba. Un abrazo grande desde Maldonado. Bueno, lo ayudamos a salir del pozo,
De alcantarilla.
Bueno, un abrazo desde Maldonado y pide naranjo en flor.
Bien. Bueno, listo. Prosimio Ungaricastrum dice, Patricio de Burlingame en realidad. Vivo en Tulum, México, gracias por tu programa. ¿Podría hablar de cuando La Boca se quiso independizar de Buenos Aires? También, ¿podrían tocar el tango 1? Bueno, momento.
Todo esto.
Ya está, ¿qué más?
Hola, soy Luis de Rosario. Aquí estoy como hace 35 años, acostado con la radio en el pecho. Mire, no se levantó, 35 años. Muchas gracias, soy tan feliz con ustedes y así. Gracias, Luis.
Aquí bueno. Julia Rizzo dice, señor Dolina, vuelvo a hablar de Bertolt Brecht. Y comenta que ha disfrutado del sábado, sobre todo escucharlo hablar sobre el teatro. Bueno.
Ajá.
Hernández Santiago del Estero, también es un seguidor de hace tiempo, quiere que cante una chacarera.
Una chacarera, puede tocar. Ahí va. Bueno, vamos.
Sandra Bianchi, los escucho desde Morón, y dice, ¿usted recomienda a François Mauriac? Yo voy por el cuarto libro, dice, de este autor. Saludos.
No lo tengo conocido.
Bueno.
Maximiliano Chialba, por favor, les pido un saludo para todos mis colegas y para el Día del Maestro, ¿no? De San Gustavo, Entre Ríos, fiel oyente. Bueno, cariño a todos los maestros. Digo yo que me he criado entre maestros, en la escuela, fuera de la escuela, en mi casa, en la casa de mi tío, en todos lados, maestro por todas partes. Dale.
Gabriel nos envía saludos mientras él es taxista en Montevideo. Gonzalo Godio está en Canadá, pero también escucha el programa.
Bueno, ¿qué más?
Martín Maroschia dice...
¿Qué tal?
Bien, disfruté muchísimo en la pieza de Dolina, realmente me emocionó viéndolo.
A todos le dirá lo mismo.
Y mi pregunta es, ¿los libros de la biblioteca ya fueron leídos o están a la espera?
Algunos fueron leídos, otros están a la espera y otros no tienen ninguna esperanza. Bueno. Acá dice para Gillespie, Carolina Damaso, a propósito de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd,
sí.
La técnica de usar los recursos del estudio de grabación como un instrumento más fue una iniciativa del músico y técnico de sonido de ese álbum, Alan Parsons, si no recuerdo mal.
Muy bien.
Y le hizo una entrevista a Parsons. Sí, ¿en qué año fue? ¿Eh?
La entrevista habrá sido en el 2010, por ahí, 2009, por ahí, cuando
vino...
¿Por qué
no le dijo esto que le está diciendo Carolina Damaso?
No, hablamos de todo eso, y sí, Alan Parsons se inició como asistente de grabación de los estudios Abbey Road en la época de los Beatles, y ahí aprendió varios trucos que ya los Beatles usaban, y bueno, después ya en etapa de Pink Floyd... él fue el propio ingeniero de grabación y los puso en práctica, y hay unas cosas de sonido fenomenales, sobre todo si uno lo escucha con auriculares. Hay instrumentos que van de un lado al otro, que se mueven. Bueno, es una maravilla cómo está grabado ese disco.
Muy bien. ¿Qué más? Mirta Cucci. ¿Qué hace, Cucci? Vengadores desde Chacarita, por ahora dice el paredón para afuera, escuchándole como siempre. Son una caricia al alma, especialmente en estos momentos de pandemia. Mil gracias, dale.
Alberto le decía feliz cumpleaños a Antonella Gembari, que cumple 25, mire, escucha aquí el programa.
Justiniano Sacco dice, buenas noches, quiero pedirle al maestro que toque una negra. O al menos una corchea. Bueno. Menos que eso no puedo pedirle, dice.
Ok, una negra, dos corcheas.
Dos corcheas, muy bien.
Marcelo de Bariloche quiere escuchar el tango Ushuaia para el sordo.
Sí, es un tango, digamos, un poco gracioso, un tango no oficial, digamos. No se conoce el autor, nada. Julio Sosa dice... Espero que esté cuidando, o que se esté cuidando, sí, sí. Me gustaría si puede hablar de Chopin. Alguna vez usted hizo una charla, yo no lo conocía. Hoy soy fanático de don Federico, ¿eh? Abrazo enorme. Bueno, y acá somos todos medio...
de Chopin, ¿no? Hugo es de Ingeniero Budge y dice que va a escribir un cuento con los mensajes que no hemos leído de él. O sea que este no va a estar.
Bueno.
Buenas noches, muchachos. Soy Gonzalo Salas. Te saludé, negro, una noche en una mesa del Café Tortoni. Un rato antes de tu show, estaba con un muy gran amigo y gran artista que ya no está con nosotros, Armando Aranjuelo. Era pianista de Tania y de Horacio Ferrer. Me gustaría saber si conociste algo de su vida. De este músico, de este pianista Armando Aranjuelo.
No lo he conocido. No. Bueno, Alejandro, Barton, Gillespie, esto sí. Es Rubén Suárez. Soy docente de la escuela 712, donde se encuentra la biblioteca Alejandro Dolina. Lo felicito por el espectáculo del sábado. Genial. Bueno, muchas gracias. Acá dice, alguien dice que se rió mucho con los gauchitos de ayer, ¿no?
Sí.
Charis Vallejo. Dice, nunca se me había ocurrido un gaucho con pijama. Bueno.
Bueno, Coca González, gracias. Baby Fraticelli.
Gracias, Marta Campo, que nos saluda, pide un balsecito, Cristian Peralda, Facundo Stark, bueno, Facu de Isla Verde, Córdoba, nos escucha desde Purrete, pero hoy sigue siendo Purrete, y tiene 34, escucha desde los 13, realmente una pésima costumbre, ¿no?, que viene desde niña.
Aquí nos escribe Ricardo de Mar del Plata, dice, hoy escuché a Rolón contar una anécdota en la que usted le dijo en un partido, mirá cómo lo hago enojar al árbitro, y le dijo, usted es un imparcial. A lo que el referí respondió furioso, no se lo voy a permitir.
Son mentiras de Rolón. Una vez había uno, gran jugador, Nito D'Alessio, que hicimos un contragolpe, ¿no? Entonces, habíamos llegado bastante cerca del arco contrario. Buena posición, pero el tipo empezó a demorar un poco la pelota, ¿no?
Sí.
Yo le dije, che, le digo, métele que viene gente. Y el tipo se empezó a reír y dejó la pelota. Bueno.
Acá nos escribe Claudio Mojave desde Bariloche.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bueno, dice, espero que cuando termine el aislamiento puedan venir por estos pagos. Los espero con el corderito patagónico.
Bueno, acá Ana Eleisegui. ¿Qué dice Ana Eleisegui? Ahora lo vamos a ver enseguida. Ya se los digo. Bueno, no se los digo nada. Dale.
Acá le escribe Manu, le pregunta, ¿cuál es su tango favorito?
¿Hoy?
Sí, hoy.
Me está gustando mucho hoy Falsas Promesas. Hoy es un día de tango sencillo.
Bueno,
qué placer y compañía de escucharlos, desde Tours, en Francia. Ajá. Bueno, Eliseghi era, y no Eliseghi, un gran amigo de mi papá, pero no Eliseghi. Si escribió mal, esta chica que vive en Francia seguramente es parienta de...
No, es poco probable que haya escrito mal y que además...
La única manera que puedo encontrar en conocimiento. Dele.
Bueno, hay muchísimos mensajes, pero me parece que vamos a tener que ir a una pausa.
Sí, vamos a tener que poner fin a su lectura para pasar a una lo que se llama una pausa.
7:50.
7:50. 10 años con más aire. 10 años.
10 años.
En la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida, es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional Más por Menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
750.
AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también nos pueden contactar a través de las redes sociales, como La Venganza Radio, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Hablaremos de Ben Johnson, ya lo hemos nombrado muchas veces. El otro día un oyente pidió que dijéramos algo, y vamos a hablar de él. Un tipo extraño, talento descomunal, pero medio malandra, como ya decíamos el otro día. Fue dramaturgo, algunos dicen que el mejor después de Shakespeare. Vivió justamente en tiempos de Shakespeare. Fue actor, un poco poeta, también soldado, duelista, albañil y pesado, pero muy, muy pesado. Nació en Westminster, en Londres, en 1572. Su padre era un pastor protestante que perdió todo durante el reinado de la reina María. El tipo murió antes del nacimiento de su hijo Ben, Benjamin, ¿no? Dejó a su esposa y a su hijo en la más tremenda pobreza. Así que Benjamin, el pequeño, creció en uno de los barrios, de los peores barrios de Londres, y no dicen cuál. Su madre se volvió a casar 2 años después de enviudar. Ahí está. Y parece que lo hizo para salir de la miseria, como tantos. Cuentan que su padrastro, el maestro albañil Robert Brett, decidió que Ben tenía que aprender un oficio. Y lo hizo albañil. Johnson duró como albañil hasta que encontró una salida, que fue el ejército. Sirvió al ejército inglés en los Países Bajos. Dicen las crónicas que Johnson quitaba sus armas a los oponentes y los obligaba a luchar con él. Así mató a un tipo a patadas. Dice el biógrafo que eran tantas sus violencias que convenía que rápidamente se pusiera a escribir para no perturbar más a la humanidad. A la vuelta del ejército retomó la albañilería hasta que se casó con Anne Lewis. Era 1594. Anne era una mujer a la que él mismo describió como una fiera, sin embargo honesta. Con ello tuvo 2 hijos que murieron jóvenes, cosa que hizo de Johnson un tipo todavía más amargado. Por esos tiempos se construyó el Teatro de Swan, el Cisne. Fue el cuarto de la serie de grandes teatros públicos londinenses, después de El Teatro, James Burbage, The Rose, The Curtain. El Globo todavía no se había hecho, vino un poco después. Bueno, la cuestión es que entre los asuntos de la albañilería en The Swan, ¿no?, y de pispear lo que ahí pasaba, Johnson quedó encantado. Trabajaba como albañil en la construcción de un teatro y le empezó a gustar el teatro. Y empezó a actuar con grupos itinerantes. Finalmente logró un papel, interpretó a Jerónimo en la tragedia española de Thomas Kidd. Era tan mal actor que se burlaban todos, ¿no?, de sus gritos, decía. Poco después Philip Henslow, que era el dueño del teatro, lo contrató para que adulterara o modificara viejos argumentos de obras teatrales. Mira vos. Y Jansson empezó a escribir. Colaboró con el poeta Thomas Nash en una obra que se llamó La Isla de los Perros. Bueno, La Isla de los Perros corresponde a un barrio de Londres que en ese momento debe haber sido tremendo. Era una sátira de la nobleza. Terminó preso. Jansson fue encarcelado por un breve tiempo en la prisión de Marshallsea, mientras que Nash consiguió escapar. Jansson volvió a trabajar de albañil. Un año después fue encarcelado nuevamente en la prisión de Newgate por matar al actor Gabriel Spencer. Hemos contado aquel asunto. Resumen. Una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Gabriel Spencer, el actor. Pero la mujer era íntima amiga de un obrero cocedor de ladrillos que, hastiado de su oficio, tenía la esperanza de trabajar como actor. ¿Quién era? Ben Jansson, que estaba enamorado. Bueno, una noche Jansson siguió a esta chica, a Pat King, y la sorprendió con Gabriel Spencer. Entonces lo agarró del cogote al tipo y lo desafió. El infortunado Gabriel se vio obligado a hacerle frente con la espada. Spencer alcanzó a herir en un brazo a Jansson, que se violentó todavía más. Entonces lo atravesó a Spencer, que murió ahí mismo. Ben Jansson fue conducido a Newgate, a la cana, ¿no?, a la cárcel. Imagínense, había matado a un tipo.
Sí.
Todos estaban de acuerdo en que Jansson debió ser ahorcado, pero no fue así. Mientras estuvo en prisión, era frecuentemente visitado por un párroco. Por un párroco, no. Por un párroco.
Sí.
Parezco el cuento aquel de Pacorro. No, es párroco en realidad.
Sí.
Jansson se convirtió al catolicismo, se declaró culpable y fue liberado por una estratagema legal a través de la cual obtenía la indulgencia recitando un verso bíblico en latín. Bueno, también creo que conforme a ese recurso, en realidad perdías todo derecho a tus bienes, pero por lo menos te soltaba. Jansson se asustó, ¿no? Cuando estaba en cana se asustó, pensó, mirá si me ahorcan, y entonces su espíritu se apaciguó y empezó a escribir mucho. Llegó el momento en que vino a ayudarlo un muchacho que no era otro que Shakespeare. Se hicieron amigos y Shakespeare lo ayudó en la escritura de Cada hombre en su humor, su primer éxito teatral cuando tenía 26 años. No solo lo ayudó, Shakespeare estuvo en el elenco, hizo el papel de anciano. A partir de aquí, en relación a Shakespeare, todo es bastante ambiguo, siempre todo es bastante ambiguo en relación a Shakespeare. Hay quien dice que se quisieron muchos y otros dicen que Jansson sufrió mucho por ser el segundo, o sea, el segundo mejor.
Claro,
parece
claro.
Que hubo una amistad tensada por ese hecho hasta que Shakespeare se murió. Esto lo cuenta Borges, lo siguiente, ¿no? A diferencia de Shakespeare, Jansson aprovechó las ventajas publicitarias y financieras de la edición de libros. Fue el primer dramaturgo inglés que publicó sus obras en un volumen de folio. Le llamó obras, pero eso no existía antes. No se publicaban tanto las obras de los autores teatrales. Esto le dio un estatus todavía mayor que el que ya tenía. Se había convertido, en un sentido actual, en una celebridad literaria, quizá la primera, ¿no? Vean lo que ha dicho Borges. Cuando Ben Jansson publicó sus tragedias, comedias y mascaradas bajo el título de obras, la gente se rió de él. Me atrevo a aventurar otra conjetura. Shakespeare, para escribir, precisaba el estímulo de las tablas, la urgencia del estreno y de los actores. Y ahí que una vez vendido su teatro, El Globo, dejó caer la pluma. En 1616, Jansson se puso loco de contento, fue el año que murió Shakespeare. El rey Jacobo I le concedió una pensión de por vida y también lo nombraron poeta laureado, de un modo oficial, ¿no? Y de un modo oficial también parecía que él fuera mejor que su amigo.
Claro, claro.
Aquel día, el día en que lo nombraron poeta laureado, festejaron entre tres. El vicario de la iglesia de Stratford, John Ward, escribió que había un trío de poetas festejando. Dice el autor de este relato que en el que ya pensamos que Shakespeare se había muerto, pero no.
Sí, claro.
Resucita ahora para participar de este festejo, porque el trío de poetas estaba integrado por Ben Jonson, Michael Drayton y William Shakespeare. Hubo una reunión alegre y parece que bebieron demasiado, porque Shakespeare murió de una fiebre que contrajo allí mismo. Bueno, algunos dicen que el galardón otorgado a Jonson inspiró aquella alegre reunión y que eso aceleró la muerte de Shakespeare, pero nunca lo sabremos. Jonson quiso mucho a Shakespeare. También criticó varias obras, especialmente Julio César. Tal vez la razón es el resentimiento ante el único dramaturgo que él sabía que era mejor, ¿no? Jonson llegó a decir que Shakespeare debió haber tachado un poco. Escribió: tenía una excelente fantasía, ideas valientes y una expresión apacible que fluía con tanta facilidad que a veces era necesario pararlo. Jonson tuvo varios favorecedores y uno de ellos fue Sir Walter Raleigh, que lo contrató como tutor de su hijo, el hombre muy nombrado en estos últimos tiempos aquí en el programa. Jonson empezó a escribir mascaradas. Eran obras cortesanas alegóricas, donde prevalecían la danza, el canto y una letra mínima dentro de escenografías grandilocuentes que podían estar diseñadas por un arquitecto renombrado. Todo tenía que ver con representar una alegoría que halagara al patrón, al mecenas, el que ponía la guita. Muchas veces los enmascarados, que no hablaban ni cantaban, eran cortesanos maravillados por poder participar. La reina Ana de Dinamarca, esposa de Jacobo I, amaba las mascaradas que escribía Jonson y esperaba ansiosa su papel silente. A veces bailaba en estas obras, ¿no? Un día de 1618, Ben Jonson salió de Londres rumbo a Escocia a pie. Volvió siempre caminando, ¿no? Sí. Un año después. En Escocia disfrutó de la hospitalidad del poeta Drummond, ¿no? Drummond escribió todas las conversaciones con Jonson y es allí donde sacamos mucho de todo esto, ¿no? Bueno, Drummond of Hawthornden. Drummond lo describe como un gran amante y admirador de sí mismo, y hábil en condenar y desdeñar a otros, especialmente después de beber. Bien. En 1623, a Jonson se le incendió la biblioteca y se deprimió. En sus últimos años fue pobre. Bajo Carlos I, la pensión de por vida se le retiró, la misma que le habían dado.
Sí.
Y que había suscitado aquel festejo con el resucitado William Shakespeare. Bueno, terminó la pensión. El tribunal hizo oídos sordos a sus poemas suplicantes, que además lo contrataban cada vez menos para las mascaradas. Así que murió amargado, pero en 1637, bastante después. El hecho de que fuera enterrado de pie en la abadía de Westminster indica que se encontraba empobrecido. La historia cuenta que en su vejez, Jonson le propuso al decano de la abadía que, como era demasiado pobre para permitirse un espacio de 6 pies de largo, tal vez pudieran enterrarlo parado. Esto fue tenido por chiste hasta el siglo XIX, cuando los obreros que hacían refacciones vieron un ataúd de pie y descubrieron un cuadrado de mármol que lleva escritas las palabras: el excepcional Ben Jonson. Jonson trabajó en unas 19 obras entre 1596 y 1633 y en decenas de enmascaradas. entre las obras se declara obligatorio leer Volpone o El Zorro, porque es muy divertida. Es una comedia alrededor de un tipo, Volpone, que es un veneciano, entonces será Volpone, que finge que se va a morir y promete a varios secretamente su herencia, y empieza a mirar lo que sucede. Alrededor orbitan obsecuencias, miserias, trampas, engaños y peleas de todos contra todos alrededor del muriente. Bueno, este es el recuerdo de Ben Jonson que le habíamos prometido.
Sí, señor.
Al oyente ese que llamó ayer o anteayer. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta charlita de hoy? Vamos a escuchar, en relación a la rivalidad sostenida entre Jonson y Shakespeare, el tango que se llama Primero Yo, en la versión de Edmundo Rivero.
Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta de roche como perfecta guaranga. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lección. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego en tu fibra de mujer, me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has pelechado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantes al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino, vos te fuiste para arriba en placentera ascensión, yo me quedé empantanado en la mitad del camino. A vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte que te piante bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacales dichosos en la lista de tus gozos, primero, primero yo.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Primero Yo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11 7200 2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para levantar minas en un casorio. Atención,
Sí, bueno.
Hay un refrán que dice, de una boda sale otra.
Así no lo que... conocía.
Yo tampoco lo conocía.
No.
Conozco otros mucho mejores, si usted quiere, pero bien.
Sí. Lo que sí es cierto es que
ir a una boda a levantar minas puede ser. Puede ser porque hay como...
Hay muchas solteras,
sí. Mucho ambiente de romance, mucha emoción, mucho alcohol, en fin.
Ahora es muy de primo ir a buscar...
De primo desconocido.
Sí, es muy de
primo casi inexistente. Va ahí, se levantan las amigas íntimas de la novia. Sí, está muy bien, está muy bien. Ahora, acá dice, parece tan fácil como lo cuentan. ¿Es tan sencillo ligar en una boda o al final? Bueno, la sexóloga macrista Marina Aguis tiene una respuesta sencilla que es, si se quiere, se puede.
Ah, bueno, claro.
Claro, porque al fin y al cabo, dice, las bodas suelen durar largas horas. Sí, realmente, yo nunca veo la hora que termine. Normalmente empiezan durante el día y se alargan hasta las altas horas de la noche, lo que permite pasar por varios procesos a la hora de seducir. Las miradas cruzadas, el acercamiento, las dudas, todo ese proceso tan divertido, ¿no es cierto? Gracias, sí. Marina. Sin embargo, Marina.
Ah.
Señala que aunque siempre haya anécdotas de parejas que se conocieron en una boda, no en todas las bodas, ahí está, se da la ocasión, y ni siempre habrá alguien que nos atraiga entre los invitados. Así que hay que manejar las expectativas, dice Marina, y esta vez sí se va. Bueno,
pero de todas maneras, creo que está en lo cierto la sexóloga,
Está en
lo cierto. Muy buen lugar.
Sí, es buen lugar, parece que hay que tener el tiempo adecuado, no desesperarse al comienzo, porque va a haber
en la iglesia, no te apures en la iglesia.
Claro.
Esperá mejor a que vayamos al ágape.
Sí.
Estás en la iglesia, está el cura hablando gilada y qué sé yo, y bueno, vas a estar, que están todos muy en silencio.
Sí, sí.
Nunca te dijeron que tenés lindos ojos, ¿no?
No, porque va a tener oportunidades en las próximas horas, varias oportunidades.
Claro, usted tranquilo. Ahí lo que puede hacer es ir observando, a ver las minas que están solas, las que vinieron con el novio, sí, las que son casadas.
Preguntando también, que le den información.
Y esa que está ahí, la de Colorado, ¿de qué juega? Bien, ahí está. Y por ahí alguien te pasa un dato. Esa marca 1.36 la milla.
No,
bueno. Bueno, acá, si Cupido hace de las suyas y tenemos un match en vivo y en directo con alguna o alguno de los invitados, hay ciertos consejos que esta sexóloga que ha vuelto cree que podemos tener en cuenta. Dice Marina, el coqueteo en este caso es imprescindible. Así nos daremos cuenta, por las reacciones de la persona que tenemos enfrente, primero de si tiene pareja. Claro, por ejemplo, suélteme y a mí solamente, el pelo solamente me lo toca mi marido. Ahí está.
Bueno, bueno.
No, ahí te se da cuenta.
Se va a tocar el pelo.
Pregunte, bueno, ¿qué no. tiene que coquetear? Pregunte.
No, pregunte o mire, porque por ahí en el...
Mire, con solo mirar te vas a dar cuenta.
Claro, si usted mira
ahí... No hace,
pero ¿por qué no hace como el pavo real?
Sí.
¿Qué hace? El pavo real, para reproducirse, lo vamos a decir así también, ¿no?
Sí, hoy hablamos... Sí. Después de todo somos personas grandes.
Bueno, por eso le digo. Sí. Hoy vamos a hablar así con todas las letras. El pavo real muestra sus mejores plumas. Abre, vio que tiene toda una cola.
Sí.
Sí. No se detenga.
Con pluma.
No, señor.
No se detenga.
Abre la cola de todos los colores.
Sí.
Sí, sí.
Que tiene. Y se pavonea, como dice, para algo es pavo, ¿no?
Claro.
Se pavonea, se ufana, diríamos los humanos, de su plumaje, de sus colores.
Sí, pero primero tiene que averiguar si la tipa es casada.
Claro, porque por ahí ella...
¿Usted cree que el pavo averigua algo?
Pero yo no soy un pavo, señor.
Por ahí ella está sola, sentada, durante gran parte de la fiesta.
Y el marido anda por ahí borracho, vomitando, claro. Señor.
O en un momento bueno. determinado el marido viene que llegaba tarde del trabajo.
Claro.
Y le da un beso en la boca.
Y lo agarra a usted, justo que está arrodillado.
Sí. Bueno, bueno. ¿En qué labura? ¿El tipo llega tarde del trabajo a un casamiento?
No, esa es una posibilidad que estamos
buscando. Sí, sí.
Muchas veces, sigue diciendo nuestra sexóloga de cabecera, no sé si es el mejor lugar para tener una sexóloga, muchas veces los novios pueden actuar de compinches, ¡ahí está!
Eso sí.
Y darnos alguna pista sobre el estado actual de esa persona, o incluso si creen que tenemos algún tema en común con el que poder iniciar una conversación.
No, si no... Es que directamente si se involucran los novios, no solo le van a dar un dato, le van a oficiar de celestinos.
Claro, le da un dato, dice, es hincha de San Lorenzo esta mena.
Sí.
Bueno. Hablale de San Filipo. Bueno. Si no, se puede aprovechar el propio contexto, y es que en una boda siempre hay temas que sacar, tales como si se viene de parte del novio o de la novia.
¿Cuánto dura ese tema?
Si uno es colado, uno no viene de ningún lado, ¿no?
Pero ese tema dura 2 minutos.
Bueno, pero en esos 2 minutos, si usted lo aprovecha bien,
sí.
¿De dónde venís? ¿Del parte del novio o de la novia? Dice, de la novia, me parecía a mí. Me sí. parecía porque...
¿Por sos qué?
Tan hermosa que... Nunca podía ser familiar del novio, que es más bien poco agraciado, le digo.
Sí, bueno, pero...
En el caso de que no estemos buscando realmente el amor de nuestras vidas, no, realmente no, ¿no? Sino solo una noche movidita, qué miserable, ¿eh? Las bodas también pueden ser un momento perfecto para un buen revolcón, ¿no dice la sexóloga? Muy suelta sí. de cuerpo.
Bueno, es sexóloga, maneja otros términos.
Sí, si se sabe encontrar el lugar y el momento. No, lo más importante para un revolcón no es tanto el lugar y el momento, sino la persona.
Sí. Revolcón me suena más antiácido que una relación.
No, se usa mucho la palabra revolcón entre los libertinos de cuatro
sí,
puntos.
Sí, sí.
Bueno, lucer impecable.
Sí.
La vestiste bien, o vas a ir hecho un croto.
Tiene bueno. que ir a matar, directamente con la mejor ropa.
Bueno, a matar.
Se alquila mismo, se alquila un smoking violeta, esos que hay.
Sí.
Chao. Para robar miradas en la boda, nada mejor que lucir un outfit envidiable.
Sí. Sí.
Araca dice, ningún invitado debe opacar a los novios. No. Bueno, pero para eso están las convenciones que hacen que ninguna de las damas se vista de blanco, qué sé yo. Acá dice, las chicas no deben elegir el blanco y debe seguirse lo mejor posible el código de vestimenta establecido por las invitaciones. En la invitación dice, elegante sport,
sí.
rigurosa etiqueta. Claro. Claro.
Nunca es riguroso sport.
No.
No. No.
Prepárate, porque en la boda sobran las oportunidades. Primer claro. momento propicio. El cóctel de bienvenida en la recepción. Después de la comida, también, porque viene la hora del baile. Ah, que es el mejor momento para... Bueno, es un baile un poco... Bien.
Sí. Sí.
Ahora cuidado, ¿por qué?
El cóctel es ideal, sí. ¿Por qué? Porque en el cóctel están todos de pie, pasan los mozos con bandejas, y quizás a uno le toca en la otra punta la mesa. Entonces es la única oportunidad...
Ahí es la oportunidad de establecer el contacto, porque si no después vas a estar lejos.
Claro.
Y entonces cuando haces el primer contacto ahí, decís, bueno, nos vemos después de la cena. con esa interrogación, que es casi como una cita. Bien, y en la hora del baile, desde luego, acercarte a esos ojitos coquetos. Una buena pregunta es... ¿De quién son esos ojitos coquetos? Dice usted, mientras
se mueve. Claro, usted aprovecha el movimiento...
Al compás del twist de Xavi Checker.
Usted va aprovechando el movimiento de la pista de baile, cada uno se desplaza de forma aleatoria, usted se va acercando de a poco, bailando,
claro,
solo.
Sí. Sí. Bien, si bailar no es lo tuyo... Sí. Bueno, no sé. Aprovecha la mesa de dulces para boda. ¡Ah!
Pero ya es muy tarde.
La barra libre y los... Nunca es muy tarde en un casorio.
Sí, pero la mesa dulce es al final. Es como usted con el carnaval carioca, que es lo último. Usted
oh, dice, no, déjeme.
Todo el trabajo hecho para llegar al
carnaval. No, pero ahí además el carnaval carioca van todos uno atrás del otro, como...
Sí.
Sí. Bien. Como cuando hacemos nosotros en los programas, en las giras.
Sí, sí.
Está el arquitecto Bolastegui, que se comide siempre como locomotora. Bien. Después, aprovecha los contactos, macho. Amigo del novio, o dama de honor de la novia, sobrino de la madrina, bueno, prima del mejor amigo del papá de la novia, ya sea que solo conozcas a un invitado, o que todos en la boda sepan quién eres, aprovecha tus contactos. ¿Cómo? Pide que te presenten. Ahí está. Sí, preséntame esa mina. O sí, preséntame sí. Ese tipo que me ha interesado.
Igual es un poco difícil ese momento, porque muy ¿por formal. Usted te presento a fulana. Es difícil.
Ya ahí yo inmediatamente, mientras están diciendo, te presento a fulana, uno ahí pone ojos. Sí, dice, y sí, deja pero que un poco de baba
queda en evidencia usted.
Y bueno, en algún momento tiene que quedar en evidencia.
No. Estoy esperando quedar en evidencia de que empezó el bailongo, señor.
No, porque si usted se pone al lado de la mesa de dulce, le tocó de casualidad estar al lado.
No, pero si yo le digo a la novia que me la presente, listo, la va a buscar.
Ah, bueno.
Nunca se hizo presentar una mina usted, vamos.
Bueno, pero ya queda desnudo frente a ella prácticamente.
Bueno, también puede ser, pero eso en los casorios no tanto eso, ¿no? Hay gente tan formal que se hace presentar gente en las orgías. Sí, sí. No me podés presentar a esa. ¿A cuál? Bueno... Después está la excusa de las fotos. Tendrás que subir alguna foto a Instagram o a Facebook. Y si no, ¿a qué has venido? Las fotos son la mejor excusa para ligar en una boda.
¿Por qué?
Si me puedes sacar una foto, por favor.
Ah.
Que si te la saco yo. Que si, por favor, mándemela. Que si dame tu número para enviártela por WhatsApp. Y ahí tiene el contacto, señor. Señor, ahí está la cosa.
Tiene razón, ahí estaba el secreto, no me había dado cuenta.
Ahí está la cosa, ahí está. Y después si quiere se va.
Claro, porque ya tiene el teléfono.
Al otro día le manda la foto, o al otro día no, deja pasar un día, digamos.
Sí.
Le manda la foto, o se la, hace, la manda a ella a usted, y dice, ¿qué tal? Qué bien la pasamos, ¿no es cierto? Sí. Y ahí empieza toda una conversación.
Sí, pero qué difícil también arrancar ahí.
No, sí. usted guárdese una foto más todavía.
Ah, bueno, claro.
Después cuando todo parece, mira, encontré esta otra foto. Y se la pasa.
Sí, bueno. Ya me está resultando pesado, ya le digo.
Sí, sí.
Bueno,
después al otro día.
Mal porque aquí termina el informe de
y nuestra
sexóloga. Le decimos hasta luego a la sexóloga que en este momento está juntando su ropa y vistiéndose. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos muy excedidos de tiempo. Sí. Todas las secciones han durado muchísimo, de manera que podríamos hacer una pausa inmediatamente.
7:50.
7:50. Una década. Una señal. 10 años en la misma frecuencia.
En los últimos meses aprendimos que cuando nos unimos somos más fuertes y que juntos logramos cambiar realidades. Colecta Nacional Más por Menos. Nadie puede darlo todo, pero todos podemos dar algo. Domingo 13 de septiembre. Dona en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065. A colecta más por menos, @sea.org.ar o visita nuestra página www.colectamaspormenos.com.ar.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, y es el momento musical de La Venganza Será Terrible, y para lo cual convocamos hoy al trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches.
Buenas. ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien.
Cuidado que hoy es la noche más esperada de la semana, ¿eh?
Sí.
Creí que iba a decir desde el año, pero de la semana es como triste.
Vamos,
bueno, hable por su semana.
Buena semana, buen miércoles, cosas así. Bueno, porque la gente está esperando el número musical de los dibujitos, señor.
Ah, sí, sí. Algún pedido de eso van a complacer, ¿verdad?
Sí, estamos obligados. Igual estoy seguro de que hoy los vamos a desilusionar, a ustedes tres.
¿Por qué?
¿Otra vez?
Sí. Y porque ustedes, hay una cantidad de dibujos animados que desconocen.
Usted filtra todo el tiempo, hace un bullying etario.
Sí.
No, es por la edad, es por la personalidad. Es por la personalidad, no es por la edad.
Yo, por ejemplo...
Seguro que lo conozco, lo que van a cantar.
Yo vi Johnny Bravo, por ejemplo, así que se sorprendería.
Sí, pero voy a generar una situación muy polémica, pero usted no vio Los Simpsons.
No, Los Simpsons no los vi y los voy a ver en el futuro.
Eso lo desacredita para cualquier
bueno.
Dibujitos animados.
¿La canción de Los Simpsons, la de hoy?
No.
Ah, ¿y entonces por qué dicen?
Esto es muy difícil, cada semana es más difícil. Vamos a empezar primero por la canción que no es de los dibujitos animados, que ahora medio que ya a nadie le importa.
A nadie le interesa.
¿De qué canción se trata, Ale?
Vamos a hacer una canción de John Lennon. John Lennon solista.
Ah, no me digas.
Y es una canción que hemos hecho un par de veces nomás, creo. Se llama Jealous Guy.
Para Fabricio por Facebook. Thank you.
just a jealous guy. Look out, I'm just a jealous guy.
Jealous Guy por el trío Sin Nombre.
AM 750. Una señal.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años. En la misma frecuencia.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal. AM 750. Una señal.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 46%. Temperatura 12 grados. El Ministerio del Interior ratificó la validez del traspaso de recursos de la ciudad a la provincia. El titular de la cartera, Eduardo De Pedro, señaló que no se le están quitando recursos a la capital federal, sino que se están recuperando los de Nación. Además, advirtió que si el decreto de Alberto Fernández es considerado inconstitucional, también debe serlo el de Mauricio Macri de 2016.
El jefe de gobierno de la ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta. Y esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del gobierno de la ciudad. Muestra de la voluntad de diálogo son las conversaciones que mantuvimos con el jefe de gobierno y sus equipos. Yo personalmente transmití esta situación. Siempre supieron que recibieron más y que esos recursos no les corresponden. El costo funcional de la policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales. Macri le transfirió más del doble. No se le sacaron fondos al gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada.
En este sentido, De Pedro reclamó un diálogo serio y honesto sobre el tema y negó que la medida haya sido sorpresiva.
Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y diálogo, pero ese diálogo no puede ser un diálogo de sordos ni de pícaros. El país necesita que seamos serios y honestos. La decisión anunciada el miércoles por el presidente subsanó una gran injusticia. Ante la situación que atraviesan millones de argentinas y argentinos, esta injusticia también es una inmoralidad. Desde principio de año dialogamos con el jefe de gobierno sobre el monto que tenían que devolver. Era una decisión tomada.
Agregan el dolor muscular como nuevo síntoma para definir un caso sospechoso de coronavirus. Además, el Ministerio de Salud afirmó que se considerará positivo a quien haya tenido pérdida repentina de gusto u olfato.
De afuera.
El mundo superó los 28 millones de casos de COVID-19. A 6 meses de ser declarado pandemia, el virus ya generó más de 900.000 muertes. En tanto, Latinoamérica sigue siendo el epicentro mundial del brote. Del total de las personas infectadas, el 70% se recuperó. Está despejado el cielo en Buenos Aires. Humedad 46%, temperatura 12 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Momento más esperado por Patricio Barton. Es el momento de los dibujos animados y tenemos hoy uno increíble, uno especial. ¿Qué tema, Manuel?
Es la canción del dibujo animado de Doug Narinas.
¿Qué?
Me gusta el silencio que se generó. Doug Narinas.
Sí.
Era un dibujo.
Debe ser algo de Nickelodeon que miran los
exactamente milenios. Era de Nickelodeon, muy bien. Bien.
Pero tiene sus años.
Sí. ¿Quién? Patricio Barton.
No, el dibujo que es una, en realidad no tiene letra. Es medio especial, pero a mí me gusta.
Está relatando algo verdaderamente despreciable en todos sus aspectos.
Sí, está cayendo el rating, me llegan acá los números.
Pero no, sin embargo era memorable.
Pero lo pidieron mucho y nosotros somos...
Hasta que todos se olvidaron.
Antes que nada, ¿nosotros qué somos? Somos servidores públicos.
Muy bien.
Entonces, a nosotros nos piden una canción y nosotros vamos y la hacemos, ¿no? Que, ¿cómo
claro,
puede ser?
Sí,
es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo.
Sí. Bueno, tienes razón. Son todas las ideologías son válidas.
Sí.
Aliberto bueno, nos llamó por teléfono y nos dijo que tienen que hacerlo, dijo. Con esa voz.
Por teléfono habla así.
Sí, por teléfono habla así.
Sí, sí.
Para Tefi, por Twitter, este pedido, pero en realidad hay muchas personas que no me tomé el trabajo de buscar, que también pidieron la canción.
Muy rara la canción de Doug Narinas.
Bueno, gracias
sigan
a Trio
Sin Nombre. Sigan ¿cómo? Pidiendo. Pueden seguir pidiendo canciones.
Sí, ya pidieron. Ayer pidieron la de Heidi. Abuelito,
bueno,
dime tú.
Bueno, la vamos a hacer.
¿La van a hacer?
Sí.
¿Ahora?
No.
Ah, bueno. ¿La semana que viene?
Tanto,
no adelante, no adelante, por favor.
Bueno, no igual los pedidos lo pueden hacer a través de Facebook como La Venganza Radio y si no, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Pídanlo ahora, aprovechen ahora, así ya queda el pedido, porque después se olvida y dice, bueno, el lunes pido. No, ahora.
Mira, ahí llegó uno.
Bueno, no te digo.
No era.
Ah, bueno.
Era Liberty, para decir. Era un emoji de Liberty.
Bueno, gracias a Trío Sin Nombre, y si le parece, convocamos ya mismo al sordo Gansé con sus grandes.
A ver, maestro, aquí, mire, le preguntan a Ana Laura si usted sabe una canción que se llama El Llorón.
Soy para allá por el pueblano y a la mujer para conquistarla. Yo dejo ver de cuando en cuando que hay que llorar para enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el llorón. No me preocupa lo que diga, las circunstancias le obligan. A veces llora el que más diga, y siempre, siempre primero soy. Nadie sabe lo que conquista, no hay una que se me resista. Yo pa' llorar soy un artista, y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte, me he diplomado haciendo corte por diversión. Yo tallo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. Hoy me dicen los muchachos que hace rolón, que no se diga, pero a mí que si el que más diga en el amor es el rolón. No me preocupa lo que diga, las circunstancias que obliga. A veces llora el que más diga, y siempre, siempre primero yo. Y sabemos lo que conquista, no hay una que se me resista. Yo pa' llorar soy un artista, y siempre, siempre primero yo.
Y efectivamente lo habíamos anunciado, y la trompeta de Gillespie está en Salta.
Muy bien.
Muy bien, perfectamente calibrada. ¿Qué quiere hacer?
Les propongo hacer Blue Moon.
Ah, qué linda canción.
Tema romántico, años 40.
¿Qué más?
De Estados Unidos, cerca de Miami.
Vamos.
Oye, ¿podríamos hacer otro tema con eso, con la trompeta?
Podemos hacer, está justamente en el país Herbie Hancock, uno de los grandes pianistas.
Creo que ya no está en el país.
Pues se retiró, de Norteamérica también, cerca de Miami vive también.
y tiene un tema muy conocido dedicado a un relator futbolístico, Walter Nelson Mann.
Muy bien. Se llama así seguro, ¿no?
No, más o menos.
Ah. Dos.
Un, dos, tres, y...
Maestro, creo que ha llegado la hora de marcharnos por la misma puerta por la que entramos.
Sí, o por otra.
Quizás.
Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí. Nos vamos a marchar con una canción cuyo nombre desconozco, pero que va a ser presentada por Gillespie.
Sí, porque está...
Gracias a todos, ¿eh? Gracias.
Ahí estaba preguntando por el Indio Solari, si vino el Indio Solari.
Sí, por supuesto.
Sí, que sí. Vamos las bandas, ¿no?
Sí. Muy bien.
Bueno.
Enciende el fuego.
¿Vamos entonces?
Vamos.
Un, dos, tres, y... Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a pasar las del cielo. Vamos a pasar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a pasar, rajen del cielo. Vamos a pasar. Thank you.
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.